Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro reencuentro aquí en Hoy en Cuba con lo último del panorama informativo nacional ya este martes 19 de febrero del 2019. En breve tendremos como siempre invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, tiene el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Hoy, en nuestro espacio aquí, pues con lo último informativo nacional, tendremos información sobre lo que está ocurriendo pues con Vladimir Martín Castellanos, luego de lo ocurrido el pasado viernes. Tiene fractura confirmada en la cadera y se encuentra en recuperación ahí en su casa. Vamos a tener ya en breve toda la información. Más adelante, no se lo pierdan, información de qué pasa con los trabajadores que están en el carbón cubano, los empleados de la forestal allá en la provincia de Artemisa, específicamente en el municipio de Huira de Melena. Y Dios mediante, vamos a concluir con la actualización de lo que está pasando. Ya son casi 100 los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que, al cumplirse el octavo día, continúan en huelga de hambre ahí en Pinar del Río. Pero vámonos ya a Puerto Padre de las Tunas, el contacto con el coordinador allí de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellano. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y a toda la audiencia.
Bueno, mucho gusto que estés ahí. Estuvimos muy preocupados por ti. Vamos a hacer brevemente la historia para ayudarte aquí en este contexto. Sé que no te sientes bien. El pasado jueves fuiste detenido violentamente en Puerto Padre haciendo campaña por el no constitucional, y en medio de la previa a la visita que realizaría el próximo día, el viernes, el jefe del gobierno, pues Miguel Díaz-Canel, al territorio de Puerto Padre. Fuiste detenido, conducido jueves a la unidad de la policía. Próximamente me vas a contar qué pasó, por qué decidiste pues tratar de salir, de escapar de esta situación donde estabas. Te golpeaste accidentalmente pues ahí la cadera, y todo lo que ocurrió hasta el viernes nos lo vas a contar ahora. Buenas tardes, Vladimir. Primero, ¿cómo te sientes?
Buenas tardes. No, me siento un poquito mejor, muy adolorido, por supuesto, porque estoy bajo un tratamiento que no fue operarme, sino con medicamentos y un yeso que me pusieron para fijar un poco la cadera para ver si se solda y no hay necesidad de operarme.
Ahora, vamos a poner esto en contexto, Vladimir. ¿No fue directamente un golpe de la policía política lo que te produjo esta lesión en la cadera, pero indirectamente sí tiene que ver? En el momento que te accidentaste tú mismo, pues estaba siendo amenazado por un oficial de la policía y en la unidad de la PNR. ¿Qué ocurrió? Cuéntanos los detalles.
Exactamente. Primero sí quiero aclarar que desde el primer momento es una detención arbitraria, porque yo tengo derecho a manifestarme públicamente y hacer campaña por el no. Eso era lo que estaba haciendo, sabiendo que el día siguiente, día 15, iba a estar el presidente Díaz-Canel por acá y ya habían informaciones de que la de que estaba militarizado todo Puerto Padre, que no iban a dejar moverse a nadie. Yo determiné, aparte de como tengo los hermanos en huelga de hambre, ese fue mi apoyo en protestando en las calles, el apoyo mío a la huelga momentáneamente. Bueno, después que me detienen, fui llevado a la policía. Allí un oficial expresando, amenazándome de que yo no podía hacer eso. Tuvimos un encuentro, tuvimos una discusión, y yo le dije que yo estaba dispuesto a morirme por lo que estaba haciendo, por lo que estoy luchando, que es por la libertad del pueblo de Cuba. Y él, jocosamente así, con rabia, me dijo: aquí se han muerto otros y no ha pasado nada. Y entonces trató de ir para encima de mí. Yo me mandé a correr y me abalanzo contra una pared, me dio un golpe en la cadera. Ese golpe de la cadera no me lo provocaron ellos, es decir, no me lo dieron directamente, pero por la cuestión que estaba sucediendo de la amenaza y la burla que este señor estaba tratando de hacerme y decir que allí la gente se moría dentro de esa unidad y no pasaba nada, y yo le dije que sí pasaba, que conmigo sí iba a pasar, que si yo me moría ahí dentro de la unidad, él iba a ver las consecuencias que podía traer, porque yo no soy un delincuente, yo soy un defensor de los derechos humanos y todo el mundo me conoce.
Bueno, a partir de ahí, Vladimir, entró el dolor fuerte, era oscureciendo ya a las 7 de la noche. ¿Qué pasó? ¿Tú reclamaste asistencia médica? ¿No llegaba a nadie? ¿Finalmente qué ocurrió?
Exacto. Los agentes de la policía política, estando yo en estas mismas condiciones, 5 se me abalanzaron arriba, con la cadera así mismo partida como la tengo. Y me zambulequearon para donde quiera, yo manifestándome, diciéndole y exigiendo que me dolía y que había que llevarme, y manifestándome ahí delante de ellos, diciendo: abajo el comunismo, abajo la dictadura. Trataron de callarme, me metieron un pullover en la boca. El mayor de la policía política, el jefe de enfrentamiento, se llama Miguelito, le dicen Miguelito, él fue el que me hizo esto en la boca. Luego de eso, me trasladaron para la parte de atrás, me sentaron en una silla donde ahí estuve todo largo tiempo, hasta la 1:00 de la mañana, diciendo que me dolía para que me llevaran al hospital y no me llevaban. A la 1:00 de la mañana buscaron a una doctora que trabaja en esta unidad, que es una esbirra. Ya yo tuve problemas con ella en otro viaje, que estuve en huelga de hambre acá por otras cosas, y ahora volvió a decir que yo no tenía nada, que ella tocó y miró, y con la vista y con los dedos, ella determinó que no tenía nada ahí, y ahí me dejaron y me iban a pasar a los calabozos. Trataron de pasarme, me cargaron en la silla, me llevaron hasta adentro, pero el que estaba en los calabozos dijo que yo en esas condiciones no podía pasar al calabozo. Me dejaron la noche entera sentado en una silla, yo reclamándole que me llevaran al hospital, y no me llevaron. Al otro día, casi a las 2:00, casi de la tarde, un poco más, no tenía reloj ahí, pero bueno, más o menos era el horario, fue que me trasladaron al hospital. Cuando llegué al hospital, me subieron a una camilla, me llevaron...
¿Qué hospital? ¿Qué hospital, Vladimir? ¿Cómo se llama el hospital?
El hospital Guillermo Domínguez, de acá de Puerto Padre. Me llevaron directo a la consulta ortopedia. El médico no se encontraba en ese momento en la consulta ahí. Me siguió trasladando el camillero hasta Rayos X. Cuando estaba por Rayos X, el médico que estaba atendiendo ortopedia en la guardia se apareció. Él me tocó, miró el estado y le dijo al camillero: él no tiene fractura, pero vale la placa. Me hicieron la placa y se determina que sí tengo una fractura. Cuando me miran para allá, que él ve la placa en su mano, dice que era de operación urgente y que en Puerto Padre no podía ser, que había que trasladarme para la Tuna. Ahí en esos momentos apareció la policía política, entonces se empezaron a mover, vino uno y me dijo de que era de operación, que había que trasladarme para la Tuna, y entonces otros se empezaron a mover hasta que encontraron o buscaron o llamaron, no sé de qué manera, a un médico, un ortopédico que dicen que es el mejor acá en Puerto Padre, que se llama, es de apellido Delfín, y este médico dice que cuando él vio la placa tenía solución con un yeso que me pusieron y unos tronquitos que tiene a los laterales para que la cadera no se mueva, y tengo que estar 15 días en reposo absoluto para entonces trasladarme nuevamente al hospital para hacerme una placa para ver si eso está soldando, no hay problema, y si no, entonces hay que operarme. Es la otra manera que tienen.
Ahora, ¿por qué en contradicción con el testimonio que dieron en el cuerpo de guardia del hospital, después este médico dijo que ya no era necesario operar?
Porque la seguridad del Estado es la que se encargó de esto, de que trataran de ver si la solución podía ser otra, porque por supuesto, si me tienen que operar, yo soy de Santiago de Cuba y se tendrían que mover mi familia hacia acá, es decir, Ovidio Martín Castellano, coordinador de la UNPACU, Miraida Martín Calderín, coordinador también de la UNPACU, y otros familiares míos, y no le conviene al régimen, a estos esbirros que es toda mi familia, que es un PACU, se encuentre junto a mí acá en un hospital yo ingresado.
Ahora, Vladimir, finalmente, aquí, independientemente que no fue una acción física directa, hay una responsabilidad, porque usted se lesionó dentro de una unidad de la policía donde usted estaba incluso esposado, y tratando de escapar del agresor, usted se autolesiona, pero sin embargo ha sido golpeado y estuvo largas horas sin recibir incluso la asistencia médica.
Claro que sí. Esto es un problema que son ellos los responsables, los mayores responsables desde el primer momento. ¿Por qué? Porque es que yo tengo derechos a expresarme libremente, tanto en público como en privado, y ellos no tienen por qué molestarme por eso. No debían detenerme, no debían haberme llevado allí y después crear todo el problema que crearon. Ya le expliqué que incluso después, sabiendo que tenía un golpe dado ahí, ellos me manipularon para donde quiera, me apretaron la garganta, me tiraron para acá, me tiraron para allá, incluso uno me cogió por esa pierna y me levantó y me dijo que yo no tenía nada y me tiró contra la silla, que me tenía que sentar derecho. Y yo le dije que me matara porque no me iba a poder sentar de la manera que él quería, que si él quería que me matara. Y entonces ahí fue que se quedaron un poquito quietos y ya no me tocaron más.
Como no, Vladimir, de todas maneras, los mejores deseos para ti, pero no hay garantía que te puedas recuperar sin operación, hay que esperar.
Exacto, hasta el día aquí, dentro de 15 días, este jueves que viene ahora, no, el otro jueves, tengo que ir y ver directamente a ese médico, a Delfín. Él dice que es así, que tengo que verlo directamente a él, y él va a encargarse de llevarme allí a hacerme nuevamente la placa para revisar a ver cómo está, que si no está soldando o no está bien, tendrían que operarme.
Bueno, pues las gracias a Vladimir Martín Castellanos. Penosa esta situación del líder de la Unión Patriótica de Cuba allí en Puerto Padre Las Tunas. Y de Puerto Padre Las Tunas nos vamos a Huila de Melena, el municipio de Huila de Melena, en la provincia de Artemisa. Una trágica historia. La situación de los carboneros allí en la provincia de Artemisa, específicamente pues de la antigua cooperativa territorial de leñadores y carboneros, ahora agrupados en la empresa Provincial Forestal Integral. Con el reporte que ocurre con ellos, tenemos dos periodistas. Presentamos desde Huila de Melena, Artemisa, al periodista Jorge Bello. Buenas tardes, Jorge, un placer.
Buenas tardes, Tomás, un placer. ¿Cómo te está?
Y también tenemos a la comunicadora Yuleidy López González. Buenas tardes, Yuleidy, no la tenemos. Bueno, Bello, vamos contigo. Se cayó Yuleidy. Vamos a intentar nuevamente la comunicación. Bello, ¿cuál es este trabajo hecho por ti y por Yuleidy? ¿Qué está pasando con el incumplimiento y las condiciones laborales de estos obreros forestales de esta cooperativa territorial de leñadores allí en la empresa provincial integral de Artemisa? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuánto le integran? ¿Qué tipo de labor realizan? Adelante con todo el reporte, Bello.
Ok. Bueno, buenas tardes, Tomás, y un saludo para todos los oyentes del programa. Bueno, sí, esto fue un trabajo de campo prácticamente a raíz de una denuncia que nos llegó, que hicimos Yuleidy López González, pero en este caso mi esposa y yo. Sí, en este caso se trata de una serie de trabajadores de la granja de Antiagro Forestal, subordinada al Ministerio de Agricultura, de aquí de la comunidad de Huila de Melena. Esto radica en Playa del Cajío. Lo que resulta es que estos trabajadores se están quejando de...
Son carboneros. ¿Cuántos son, Bello? Son carboneros.
En este caso. Bueno, mira, esto es una nómina aproximadamente, esto es una entidad, un grupo empresarial, un grupo, que lo forman aproximadamente 40 trabajadores, pero solamente 8 están vinculados directamente a la producción de carbón vegetal.
Perfecto.
¿Me entiendes? De 40 trabajadores...
Ocho están en el carbón. ¿Y cuáles son las condiciones de estos carboneros?
Bueno, ellos se quejan de que las condiciones son pésimas, Tomás. Ellos se quejan, entre otras cosas, de los incumplimientos salariales que están llevando, las bajas tarifas que le están pagando por el carbón, por el trabajo que ellos realizan, que por cierto es bien, bien, bien difícil. No están amparados, se sienten desamparados y desprotegidos porque no están sujetos, están sujetos a como ellos explicaron, a un pago por producción, por rendimiento, es decir, por persona. Y muchas veces me pasan hasta 2 meses sin cobrar. No están amparados por un salario básico que lo respalde, en este caso, cuando hay afectaciones climatológicas o de otra índole, que sea ajena a ellos, y se sienten perjudicados.
¿Y qué cobran ellos? ¿Ellos cobran en moneda nacional o le pagan una parte en moneda
nacional? En moneda nacional.
¿Y más o menos el cobro, qué es lo que le corresponde a ellos al mes?
Bueno, imagínate que es por la producción que ellos están adaptados, como se dice, ¿no? Por el trabajo, ellos le pagan a 16 pesos moneda nacional el saco de carbón. ¿Me hago entender?
Perfecto.
El saco de carbón de 40 kilogramos. Es decir, que lo están explotando. Cuando la tonelada de carbón, el régimen la exporta a $480 la tonelada.
¿Ese carbón, carbón que se produce ahí en la playa del Cajillo para exportar también?
Exacto, para exportar también. Es decir, ellos se van a explicar a Tomás para entrar en tónica. Ellos dicen que ellos le llevan un contenedor. Ellos le ponen un contenedor. Ellos tienen que salir, picar la madera, trasladarla a... picarla, confeccionar los hornos, hacer el carbón, picarlo, envasarlo, y por todo ese trabajo le pagan, ya una vez realizado el carbón, ya listo, le pagan 16 pesos por cada saco. Es decir, que están bajo explotación laboral.
¿Y cuáles son las condiciones de trabajo hoy en la playa del Cajío? Me imagino que no serán las mejores.
Muy mala. Bueno, no sé si usted le llegó la foto que yo les envié, incluso un video de un trabajador de ellos conversando, exponiéndolo. No, son muy malas, muy malas. De hecho, son una zona cenagosa. En ocasiones, según relató uno de estos trabajadores, le ponen una brigada que con unas motosierras le pican la madera. Ellos tienen que cargarla, carriarla, llevarla, etcétera. Esas condiciones de trabajo prácticamente difíciles, bien difíciles para ellos.
Bueno, Jorge, no sé si quieres aportar algo más. No podemos hablar con tu esposa. ¿Tú quieres que ella aporte algo a través de tu teléfono o continuamos contigo?
Bueno, mi esposa la tengo aquí al lado mío porque no quería. Pero
déjala entonces.
Aquí la tengo. Espérate, la voy a poner para que te salude.
Buenas, Tomás, ¿cómo estás?
Hola, buena, Youth Lady, un placer, gracias por estar con nosotros. Nada, simplemente queríamos que este trabajo que hiciste junto a Jorge, penosa la situación que tienen los empleados ahí de estos carboneros.
Así mismo, ahí, gracias,
bueno. Bueno, pues nada, póngame el teléfono, Jorge. Bello, pues, entonces, ¿y quién comercializa, quiénes comercializan este carbón? ¿Es la empresa provincial? ¿Qué es la empresa? ¿Cuál es la empresa que tiene estas personas en estas condiciones?
Bueno, mira, la empresa provincial, esto es una entidad que se subordina al Ministerio de Agricultura. Esto es una entidad que se subordina al Ministerio de Agricultura. En este caso, valga la redundancia, ¿quién comercializa este carbón? Bueno, este carbón, tuvimos conocimiento. La empresa provincial lo cotiza, lo valora, lo beneficia y lo envía hacia el Ministerio de Agricultura, que es el encargado por las oficinas de Cubexport de darle los destinos con exportarle.
Increíble, bello. ¿Y se sabe cuánto? Ahí hay 8 trabajadores que consiste en esta brigada. ¿Se sabe, pues, qué cantidad de contenedores llenan ellos al mes?
Tomás, esa información no la tengo en la mano, pero el trabajo del carbonero históricamente ha sido un trabajo bien difícil. Eso no es relato, eso no es secreto para nadie. Imagina las condiciones con las que están trabajando estas personas. Es un difícil, según ellos, y bastante complejo, porque el carbonero pasa menos, tiene que estar metido prácticamente en este lugar, ¿no? En Playa del Cajillo. Tiene que estar prácticamente con el agua al lodo, metido entre el agua, con el lodo a la cintura. Y ahí tiene que trasladarse por toda esa zona cenagosa para buscar dónde picar la madera. Y así sucesivamente. Es algo bien difícil.
¿Qué tiempo tiene que estar laborando, haciendo el carbón estas personas ahí?
Oigo, no, dime, no te escucho bien.
No, que qué tiempo tiene que estar laborando y sin ir a su casa. Yo me imagino que se pasan varios días ahí, ¿no?
Sí, como no, esa labor es una labor bien compleja. Cuando sales a picar madera, le puedes estar incluso 4 o 5 días. picando madera, después agarreándola, pero una vez ya que esté ya en el lugar donde se elaboran los hornos, tienes que coger y estar vigilando los hornos, es decir, de que pasan semanas sin ver a su familia. Pero no, lo más novedoso de esto es que la mayoría de esos trabajadores, Tomás, son personas de la tercera edad. Solamente René, uno de los que conversó con nosotros, tenía que ser una persona de compensación delgada, con 70 años de edad. Imagínese usted, una persona con 70 años de edad hacer esas labores, porque es lo único que saben hacer.
¿Y cuántos de ellos, cuántos de los ocho accedieron a hablar contigo, Jorge?
Fueron tres.
¿Tres de los ocho?
Tres accedieron a hablar con nosotros y... Tú sabes cómo es la labor que nosotros realizamos hoy.
Como no, bueno, pues las gracias ya a Jorge Bello, pues periodista en Guira, Melena, Artemisa, con esta situación. Vamos a ver si logramos la actualización de lo que está ocurriendo en Santiago de Cuba. Es importante poner en contexto que en el día de hoy, pues, cuando cumplen los activistas de Lumpaco, cerca de 100 ya en huelga de hambre desde el pasado lunes, 8 días en esta actividad, pues le han hecho llegar una misiva al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde le demanda al presidente norteamericano que no reconozca la farsa electoral que se llevará a cabo en Cuba el próximo 24 de febrero. Recordar que los activistas de la Unión Patriótica de Cuba pues están en huelga desde el pasado lunes, cuando fueron asediadas sus casas y entraron ahí pues básicamente en 8 casas de la Unión Patriótica de Cuba. Esa es la situación que tenemos. Vamos a ver si logramos tener la actualización en lo que nos queda con Carlos Amel Oliva. No tenemos la comunicación con Carlos Amel Oliva aún desde Santiago de Cuba. Ya son casi 100, no tenemos la cifra exacta de la cantidad de activistas que se encuentran ya en este octavo día en la huelga de hambre. Sumado a esto, pues hoy la empresa Cuba Data ha hecho pública una encuesta. Se encuestaron 1,000 personas, principalmente en la capital cubana, entre 16 y 55 años de edad, con la intención de conocer su opinión sobre el referendo constitucional. Interesantemente, el 41,4% de los encuestados dijeron que estaban decididos a votar por el no en la reforma constitucional. Sumado a este 42%, casi hay un 16%, lo que haría un total de 48%. Este 16% es de cubanos que no solo no van a votar, sino que no reconocen este proceso y no intentan pues reconocerlo al mismo, lo cual sumaría, según los datos de la encuesta, un 48% de cubanos que no reconocen o no votarán o votarán no por este referendo constitucional. Esas son cifras importantes debido a la perspectiva que existe de que el gobierno pues intente dar la brava con el control absoluto que tiene el proceso electoral cubano. Vamos a ver si ya tenemos la comunicación ahí en Santiago de Cuba, en lo que nos queda de tiempo, al menos 2 minutos, para tener una actualización a esta hora de la tarde, 4:53 de la tarde, con lo último que hay en Santiago de Cuba. Tenemos ya el contacto ya telefónico en vivo en Santiago de Cuba con Carlos Amel Oliva. Carlos Amel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a tu programa.
Sí, poco tiempo tenemos, nos quedan 2 o 3 minutos. Te dejo los micrófonos para que nos actualice. 4:53 de Santiago de Cuba. ¿Cuántos huelguistas? ¿Cuál es la situación al cumplirse 8 días de los activistas de Lumpaco en huelga?
Bueno, ahora mismo sobrepasamos la cifra de 100 huelguistas en esta condición, exigiendo lo que ya todo el mundo sabe, protestando por la represión contra aquellos que promovemos el no ante el referendo que ha convocado la dictadura. Y pues hasta ahora de salud han estado bastante estables, no han requerido hospitalización, pero ya se ven síntomas de debilidad en la mayoría, de pérdida considerable de peso. Y la dictadura, pese a que mantiene el operativo acá en Santiago, en el día de ayer detuvo al huelguista Juan Giraldo Peña Sánchez de Bayamo, Guantánamo. Luego supimos que hoy ya le habían devuelto a su vivienda, pero no hemos tenido mucha información sobre esto. Y están empezando a atacar para que los activistas abandonen la huelga.
Ahora, Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Durante el fin de semana, José Daniel Ferrer intentó llevar a la palestra pública el tema de la huelga. Hubo represión. ¿Consideran ustedes otras acciones para no perder pues la cobertura periodística que necesitan? Estamos hablando de una cantidad, 100 huelguistas, es un número bastante significativo.
Sí, cómo no, estamos pendientes, estamos analizando cuáles son las pocas posibilidades que tenemos producto al puerto operativo, pero estaremos intentando desde acá hasta el día 24, pues, otras manifestaciones.
Y en este sentido, Carlos Amel, porque ya hoy es martes, ya mañana es mitad de semana, como tú sabes, el domingo es el referendo, estamos un poco más allá de 72 horas de un evento que tiene una repercusión negativa fuera de Cuba, mientras que el castrismo, como tú conoces perfectamente, se empeña en demostrar unidad, uniformidad, y que todos los cubanos van a votar por el sí, cuando hay otra encuesta hecha desde fuera de Cuba, Cubadata, que ha reconocido que hasta un 48% entre los que irían a votar no o los que no votarían estarían dispuestos a darle el no al referendo constitucional.
Sí, de eso estamos seguros, pero pues nuestra huelga precisamente es en base a denunciar que desde acá dentro de Cuba también existe un descontento similar, ya que sabemos que el régimen va a decir que ganó el sí, pero acá nosotros nos vamos a encargar de demostrarle a la opinión pública, de que todo el mundo se entere de que todo es falso, porque aún ganando el sí en cuanto a numéricamente hablando, pues sabemos que lo hizo porque está reprimiendo a aquellos que pues optamos por la opción no.
Bueno, pues ya nos vamos, Carlos Amel. De todas maneras, recordad que han aparecido en las últimas horas carteles en contra del referendo constitucional en Mayarí, en la provincia de Holguín y también en la capital cubana. Estaremos informando desde mañana, actualizando la situación de los huelguistas que ya suman 100. Así concluimos en la tarde de hoy. Las gracias a Juan Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Los invitamos mañana, como siempre, a lo último en el Informativo Nacional a las 4:30, aquí en Hoy en Cuba, en Radio Martí. Ahora lo dejamos con Radio Martí y lo invitamos a sintonizar el noticiero a las 5 de la tarde. Nos vemos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.